Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreyzic para seguir poblando de libros nuestro anaquel de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a poner o a colocar un libro en español que fue traducido al español, que en mi opinión es un libro fundamental que forma parte con otros libros que puedo mencionar algún otro. Para acercarse, digamos, a algunos aspectos centrales del pensamiento judío. Y comenzaría, bueno, podemos comenzar entonces con el objeto, ¿no? Con el libro en sí mismo. El libro, el autor es un scholar, un estudioso británico. Gabriel Yosipovich, pero que para identificar y si uno quiere buscar libros de él, vamos a convenir en decir Josipovici con B corta y C. Y y el libro lleva por título El libro de Dios, nada más y nada menos, y como subtítulo, Una respuesta a la Biblia. Es un libro gordo, tiene 513 páginas, está editado por Herder España, en Barcelona, en el año, mi edición por lo menos es de 1988, la consecución por el libro, la persecución del libro, la búsqueda del libro, es muy dificultosa en Latinoamérica, es un libro que no está casi disponible, por lo que sé tampoco es fácil dar con él en España, no sé si Herder lo reeditó o no, me parece que está incluso difícil en España. Pero adelanto ya lo que va a ser el corazón de mi reseña, de mi comentario. Vale la pena hacerse con él. Diría que más que vale la pena. Es un libro fundamental el que hoy vamos a colocar. Josipovici o Josipovich, Gabriel, como dije, es un erudito, es un estudioso. Del ensayo, de la literatura, de la filosofía, sobre todo su campo, es un campo casi sin nombre, una disciplina muy sui generis de algún modo, que es el trabajo sobre la narración, las narrativas. Pero entendiendo las narrativas, como estructuras que producen las sociedades, sobre todo en torno para conocerse a sí mismas. Es decir, el modo en que se producen relatos y cómo esos relatos son recursos a los son recursos que nos permiten el autorreconocimiento, saber quiénes somos o explicarnos a nosotros mismos. Y solo lo podemos hacer a través de este recurso hermenéutico de la mediación de un relato. Es decir, no tenemos acceso a nosotros mismos sino a través de un rodeo, de un excursus, de una digresión, de un rizo, que sería precisamente el relato, un cuento, un plot, un argumento. Y es desde ese lugar que el acercamiento al Tanaj, al texto bíblico, de Josipovic no va a ser el alágico, normativo, menos aún teológico, sino precisamente tomar la Biblia hebrea como una máquina de relatos, como una fábrica de historias, pero con notas distintivas que la alejan de la otra gran forma de producción de relatos que tendría su casa matriz, por decirlo de algún modo, en Atenas. Vale decir que lo que va a hacer nuestro autor es capturar, identificar cuál es la modalidad propia que nos ofrece el texto bíblico para armar historias. Este es un proyecto intelectual, entonces dijimos que es un modo de acercamiento al texto bíblico que no es ni normativo ni legislativo, no tiene que ver con haz esto y no hagas lo otro, ni siquiera tiene que ver con una perspectiva hermenéutica de la ley, ni siquiera tiene que ver con las tradiciones de Gadamer o la hermenéutica bíblica, que claramente es una tradición cristiana, sino que tiene que ver con el plot, con el argumento, tiene que ver con formas de contar. Por ejemplo, nuestro autor da el ejemplo de José y sus hermanos. Bueno, ahí tenemos un modo en que ciertos recursos literarios, ciertas figuras retóricas como la anagnorisis o la peripeteia, que son modalidades griegas de referirse a estas estructuras, están funcionando. Por ejemplo, el modo en que en la Biblia hebrea aparece el desenlace de la historia. De esto habla la anagnorisis, es precisamente un reconocimiento que lleva al desenlace de la historia. ¿Cuál es el reconocimiento? Cuando José les dice a sus hermanos, yo soy vuestro hermano que vendieron. O sea, esa forma de crear expectativa en el lector, esa forma de que tanto el lector como los personajes descubren un dato que invierte la historia, que, o por lo menos que a partir de eso va a crear un punto de inflexión, es una característica, por ejemplo, del texto bíblico hebreo, del Tanaj. O otro ejemplo más, la construcción del tabernáculo, al que nuestro libro le dedica un frondoso capítulo. Lo que invita a pensar el autor es que la construcción del tabernáculo y la construcción del arca tienen en común que son construcciones con tiempo, donde el tiempo juega un papel fundamental. Son construcciones que tienen instrucciones precisas y tienen artesanos que se dedican a ellas. Por ejemplo, Bacelel. En cambio, el becerro de oro, la torre de Babel, el efod de Gedeón, son construcciones que en el texto aparecen como inmediatas, rápidas, creadas a partir de la ambición. Entonces, la forma en que se estructuran estos elementos de manera contrastante es lo que le da al texto su hechura, su factura, su densidad narrativa. Por supuesto que dijimos que hay dos fábricas en Occidente de elaboración de historias. Y esto, hay una tradición que por supuesto no Josipovich no es el heredero, es legatario de una tradición de este tipo, que tiene quizás su antecedente más importante en Erich Auerbach, en el primer capítulo de su gran libro Mímesis, donde precisamente contrasta el modo de narrar, la forma narrativa, el modo de contar la historia en la tradición homérica y en la Biblia. Luego también, no sé, George Steiner ha explotado esta modalidad contrastativa entre el modo de generar historias bíblica y griega o homérica. Por ejemplo, este libro que estamos comentando tiene un muy buen análisis, excelente, de dos momentos claves, digamos, de la historia, de la tradición griega y de la tradición narrativa hebrea, que es por un lado la muerte en el libro de Jueces de la madre de Sísara, y por otro lado cómo Homero relata y describe a Andrómaca tejiendo en su palacio. Y ese contraste del duelo, de dos duelos, el modo diferente de narrar esa historia tiene que ver y va a tener como consecuencia inmediata el modo que nosotros tenemos, nosotros, tú, yo, los oyentes, de comprendernos a nosotros mismos. El modo en que nosotros entendemos nuestras vidas, somos capaces de contarle a otro nuestras vidas, el modo en que hacemos o elaboramos la narración de quiénes somos, el modo finalmente en que damos cuenta de nosotros mismos a otro, tiene como fundamento fuerte los recursos que nos han brindado, que nos han legado, que hemos heredado de estas dos grandes tradiciones. El libro también se detiene en el modo en que en las tradiciones griegas y en la tradición bíblica se pide la plegaria, pero no solo la plegaria a Dios, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Ana y su marido Elcaná, Ana rogando por hijos. Ahí toma un texto muy importante de Moshe Greenberg, y es esta manera de pedir, esta manera de rogar, esta manera de elevar una plegaria, que por supuesto tiene su origen secular en cómo uno pide un café en un bar. Esto es muy interesante, ¿no? Cómo una cultura se forma en el modo en que ciertas narrativas nos invitan a pensar cómo pedimos. Es decir, esto que aparece sublimado, que aparece elevado como una plegaria a Dios, secularmente nos muestra el texto, tiene su origen en cómo pedimos algo, desde cómo le pide el vasallo a su señor, a cómo pedimos nuestro por favor, querría un café en un bar. Eso es muy interesante. De modo que este acercamiento, si ustedes quieren, agádico, decía, no alágico, tiene por supuesto un ethos, tiene una ética, que generalmente está en tensión en el texto bíblico, entre lo que el texto bíblico ordena hacer o prescribe la visión estándar cristiana y también positivista, es que el texto bíblico está dominado por la ley, que es la figura que pregna todo. Pero cuando vamos a las historias, cuando hacemos este acercamiento que hace Josipovici en el modo de narrar, en lo que se nos cuenta, permanentemente nos encontramos con una eticidad alternativa. ¿Qué eticidad se puede desprender de la conducta de David? Que está plagada de deseos, de triquiñuelas. Y si hablamos de triquiñuelas, engaño, Jacob es un personaje que son todas, que es pletórico de historias de engaños. Entonces, ahí la comparación es con Odiseo, ¿no? ¿Cómo funciona el engaño? ¿Cómo funciona Jochmaj, la habilidad, cierta sabiduría, pero que es una sabiduría de resolver situaciones dentro de una historia? Bueno, esta es, yo creo, la gran, el gran valor de este libro, el un poco sustraerse al agobio de las lecturas normativas, legalistas, incluso las lecturas teológicas. Acá no hay problemas teológicos sobre la existencia de Dios o la naturaleza de Dios, sino que tiene que ver con el texto bíblico como un texto con historias. Finalmente, Jorge, algo más sobre el autor, sobre Josipovich. Es miembro de la Academia Británica y de la Academia Real de Literatura, fue profesora en Oxford, y aparte de este libro, que para mí es el más importante de él, que editó Herder, que yo invito a que los oyentes también puedan disfrutarlo, el autor también ha publicado diversos ensayos en el Fondo de Cultura Económico de México, que creo que ahora se llama Turner, no, no, algo así, pero es el famoso Fondo de Cultura Económico de México, en la editorial. Ha publicado novelas muy interesantes en una editorial de Barcelona que se llama Rayo Verde. De modo que, bueno, colocamos este libro que, por supuesto, recomiendo a los oyentes.
Pues nada, con esta recomendación vamos a despedirnos hasta la próxima entrega de este Anaquel con libros de filosofía judía y con la voz de Pablo Dreyse. ¿Qué tal, Pablo? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.
Muchas gracias.
Por favor.